Hasta en la conferencia de prensa en el Ministerio de Defensa Nacional habla el doctor Euclides Acevedo, ministro del Interior.
Durante el aislamiento preventivo general establecido por el decreto 3490-2020, a partir de la fecha de este decreto hasta el 12 de abril de 2020, y en consecuencia restringir totalmente el tránsito de personas y vehículos. Durante la vigencia de la medida, todos los habitantes deberán permanecer en su residencia habitual o en la residencia donde se encuentran, y solo podrán realizar desplazamientos mínimos e indispensables para aprovisionarse de alimentos, medicamentos y artículos de limpieza. Artículo segundo. Exceptúase de lo dispuesto en el artículo primero del presente decreto, las personas afectadas a actividades y servicios que se detallan a continuación. Primero, autoridades nacionales, departamentales y municipales, autoridades diplomáticas y representantes de organismos internacionales para el ejercicio de sus funciones impostergables, servicios de salud públicos y privados, servicios de mantenimiento preventivo y de urgencia de equipos médicos y hospitalarios, personal de salud, fuerzas militares y policiales. Segundo, las personas que deban asistir a otras con discapacidad, a adultos mayores, niños y adolescentes. Tercero, trabajadores de medios de comunicación para la prestación de sus servicios en constancia de la función y horarios de cobertura específica. Cuarto, supermercados, despensas, farmacias y la cadena logística para la provisión de alimentos, así como los servicios de veterinarias para casos de urgencias. Quinto, mantenimiento de los servicios básicos, agua, electricidad, comunicaciones, y de emergencias, con el personal mínimo necesario para su funcionamiento. Sexto, servicios funerarios. Séptimo, las personas afectadas a las obras públicas en general. En la zona urbana de la capital están autorizadas solo las obras relacionadas al área de salud. Octavo, servicios de entrega a domicilio, delivery, de alimentos, medicamentos, productos de higiene, de limpieza y otros insumos de necesidad básica, a partir de las 05 horas hasta las 23 horas, salvo las farmacias que atiendan las 24 horas. El delivery de bebidas alcohólicas no está permitido en ningún horario. Noveno, recolección, transporte y tratamiento de residuos sólidos, así como residuos generados en establecimientos de salud y afines. Décimo, estaciones expendedoras de combustibles y distribuidores de garrafas de gas a partir de las 5 horas hasta las 23 horas. Undécimo, servicios de cajeros automáticos, transportes de caudales y todas aquellas actividades que el Banco Central disponga imprescindibles para garantizar el funcionamiento del sistema bancario y financiero. Duodécimo, cadena logística, puertos, buques fluviales, líneas marítimas, transportes terrestres de carga, servicios aduaneros de carga y descarga de mercaderías. Todas las empresas exceptuadas deberán adoptar los máximos recaudos de prevención y cuidados sanitarios indicados por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y el protocolo respectivo del Ministerio del Trabajo. Entre las personas que realicen las funciones o actividades excepcionales citadas precedentemente, no deberán incluirse a las personas menores de 18 ni mayores de 60 años de edad, salvo aquellas que ejerzan servicios médicos de urgencia o aquellos afectados a servicios imprescindibles para la comunidad y las referidas al inciso 1 de este artículo. Artículo 3. La falta de cumplimiento de las medidas sanitarias establecidas en este decreto serán sancionadas conforme a las disposiciones de la Ley 836/80, Código Sanitario, la Ley 716/95, que sanciona delitos contra el medio ambiente, el Código Penal vigente y demás leyes aplicables. 4. La Dirección Nacional de Transporte, DINATRAN, regulará todo lo relacionado al transporte público de pasajeros. Artículo 5. Las manifestaciones realizadas y las documentaciones presentadas por las personas que realicen los servicios y las actividades excepcionadas en el artículo 2 del presente decreto, en los controles en el marco del aislamiento preventivo general, tendrán carácter de declaración jurada a los efectos legales. Artículo 6. Exhórtase a los poderes legislativo y judicial a tomar las medidas necesarias para el acompañamiento y colaboración en la gestión de las medidas dispuestas para la prevención y mitigación de la expansión de coronavirus. Artículo 7. Derógase el artículo 2 del decreto 3478/20 y los artículos 2 y 3 del decreto 3490/20. El presente decreto será refrendado por el Ministro de Salud Pública y Bienestar Social. Comuníquese, publíquese e insértese en el registro oficial. Mario Abdo Benítez, Presidente de la República. Julio Mazzoleni, Ministro de Salud Pública y Bienestar Social.
Ministro, es una pregunta reiterativa, ya la hacíamos inclusive cuando se establecían las primeras medidas restrictivas. ¿Cómo se determina o cómo se valora, en este caso, la versión de la persona que sale de su casa y dice, yo me voy a comprar algo en la farmacia, yo me voy a comprar algo de súper, pero finalmente está saliendo para otra cosa? Porque se demostró que hay mucha inconsciencia, ministro, finalmente.
Sí, si se lo pesca, estará expuesto a las sanciones establecidas en el presente decreto. Nadie es tan astuto, ni la policía, las fuerzas armadas y los fiscales son tan tontos como para no percatarse del truco en el caso expuesto.
Ministro del Interior, ¿qué medidas se van a tomar respecto al cierre de fronteras de diversas ciudades como lo son Carmen del Paraná, Pilar, Ayolas, Salto del Guairá? Y atendiendo que los propios intendentes están diciendo que es inconstitucional, pero prefieren eso antes que la muerte.
No. Las fronteras están cerradas. Y es buena la pregunta porque quiero aprovechar la oportunidad para dirigirme a los señores intendentes, diciéndoles que tienen y gozan de la autonomía municipal, lo que no quiere decir que se les otorgue prerrogativas para violar la Constitución. El tránsito no está prohibido, está estrictamente restringido. No pueden cerrar la ciudad, pueden vigilar, pueden controlar, pueden preguntar, pueden crear cordones sanitarios con funcionarios de salud, de la policía, del Ministerio Público, pero no tienen facultades para cerrar las ciudades. Eso es inconstitucional.
Ministro, el día de ayer hablaban de una medida extrema a tomar y sin embargo todavía estamos viendo por las calles bastante gente, inclusive aglomeraciones. ¿Cuál sería la solución para esto? Porque vemos que, digamos, la policía, los militares no son suficientes a la hora de controlar esto como es debido.
Los órganos de seguridad son suficientes. Lo que no son suficientes son los recursos jurídicos punitivos. El Estado de Derecho no nos permite de momento aplicar con rigor lo que nos hubiera gustado. Y de paso, no podemos ser deudores solidarios de los irresponsables, insensatos y criminales que en este momento están violando el Código Sanitario o la cuarentena sanitaria. Nos hubiera gustado, ojalá tuviéramos una ley especial temporal para poder aplicar con firmeza lo que toda la ciudadanía está pidiendo. De momento no tenemos cualidades mágicas ni taumatúrgicas para aplicar con severidad lo deseado.
Ministro, el decreto es bastante claro, pero los empresarios parece que no lo cumplen. Llaman a su trabajador a que se vaya a trabajar. ¿Qué hacemos con relación a eso?
Y probablemente van a ser sometidos a las disposiciones legales establecidas por la ley. Esperemos que los empresarios sean conscientes de su responsabilidad de la hora. La presencia del comandante de las fuerzas militares, del ministro de Defensa, de la fiscal general del Estado, del ministro asesor de la Presidencia de la República y del responsable de la conducción de la Policía Nacional y del Ministerio del Interior, reflejan que no estamos en broma este asunto, estamos tomando en serio y vamos a tener que recurrir a lo que nos permite la ley, entre paréntesis, extremadamente obsequiosa para el momento que vivimos, pero estamos convencidos, creemos en la sanción y censura moral de la mayoría de los ciudadanos que están cumpliendo con responsabilidad civil el compromiso de velar por la salud pública.
Ministro, servicio de transporte público urbano, así también las plataformas digitales como Uber, taxis, ¿van a funcionar?
Sí, eso lo va a manejar directamente DINATRAM. Lo que me informaron desde el Ministerio de Obras Públicas y de DINATRAM es que el Viernes Santo es el día en que no va a haber absolutamente ningún medio de transporte. De momento, los vehículos funcionan con regularidad para garantizar el desplazamiento, sobre todo de los trabajadores y trabajadoras de los centros de distribución alimenticio, limpieza y medicamento, sobre todo los funcionarios hospitalarios. Si por casualidad tuvieran la urgencia de llegar, las patrulleras de la Policía Nacional, de la Patrulla Caminera y vehículos de las Fuerzas Armadas excepcionalmente estarán al servicio de los trabajadores.
Para la Fiscal General, la consulta, ¿están conformes, Fiscal, con esta reducción, con este número, o esperaban más que sean menos los exceptuados, Fiscal?
Sí, buenas tardes. Sí, estamos conformes, vamos a seguir apoyando el trabajo que venimos realizando en forma coordinada con las otras instituciones del Estado. Vamos a tratar de concienciar a nuestros compatriotas que no tengamos, ¿verdad?, dentro de 10 a 15 días que lamentar situaciones drásticas, ¿verdad? Creo que estamos, los medios de comunicación están mostrando cada momento lo que están viviendo varios países, y de lo cual nos debe servir a nosotros de ejemplo. Nosotros hemos comenzado desde el vamos tomando las medidas preventivas dictadas por el señor Presidente de la República. Entonces, les insto a que se puedan quedar en su casa, porque les voy a decir una cosa, va a ser muy triste que no podamos ni siquiera acompañar a nuestros seres queridos. Y si a usted, mi querido compatriota, que está viajando irresponsablemente hacia el interior o a otro destino, le digo que a mí sí me interesaría que mis padres sigan viviendo, que mi familia siga viviendo, o que cuando Dios nos llame, realmente pueda despedirme de una manera digna. Si a usted eso no le importa, yo les insto también a todos los que nos están mirando en este momento del interior del país, a que no le reciban a esa gente que va de la capital. Duele a lo mejor, y es duro lo que estoy diciendo, pero no le reciban, porque están llevando el virus consigo. Y este virus no perdona. No es un pequeño resfriado, como alguna gente dice, o que con vitamina C vamos a curarnos. No, señores, es mucho más grave. El presidente de la República ha tenido que volver a tomar otra decisión. Y nos duele. A mí me duele cuando me llaman y me dicen, ¿le podés liberar a mi chofer? ¿Le podés liberar a esto? No, señores. Y no me llamen porque no van a ser liberados. Y nos da gusto que compatriotas que están trabajando tengan que ser demorados. O que salga una pobre médica, como hoy he visto en un audio, diciendo, estoy saliendo de mi guardia, estoy cansada y quiero llegar a mi casa. Estoy dolida por lo que está pasando. Caló muy hondo eso, ese video de una pediatra que estaba saliendo de su guardia. Dejemos de ser irresponsables. Todas las autoridades aquí presentes y los diferentes ministerios están preocupados por esta situación. Yo tengo agentes fiscales, funcionarios fiscales que están acompañando esta tarea. También tienen familia, también están enfermos y tienen que salir igual por la irresponsabilidad de cada uno de ustedes.
Fiscal, justamente haciendo referencia a lo que usted dice, la irresponsabilidad. Vemos el caso ocurrido ayer en el Congreso Nacional, en el Senado. Usted a la noche informaba respecto a que se abría una investigación. La propia senadora, a través de su cuenta de Twitter, dijo la fecha y con los documentos adjuntó incluso cuando estuvo fuera del país. Sí. Referimos que el decreto, las recomendaciones, las medidas del gobierno fueron hechas entre el 10 y el 11. Ella estuvo fuera del país, volvió luego. Primeramente la irresponsabilidad de viajar, luego las medidas y luego participar de una sesión del Congreso Nacional. Usted también días atrás se informó respecto a imputaciones prácticamente a media hora o a una hora de varios tweets. ¿Con este caso va a tener esa celeridad o va a tardar más tiempo?
Yo le puedo decir que creo que el Ministerio Público ha demostrado desde el momento que lastimosamente salió el primer decreto, ¿verdad?, informando la emergencia sanitaria, hemos tomado las medidas. Y esta no va a ser la excepción. Quiero que usted esté tranquilo. La fiscal que está llevando el caso tiene que recolectar algunos informes. Así como tuvimos que esperar, creo que 48 o 72 horas al caso de Itaipú, que todos decían que no iba a haber imputación, que iba a quedar ahí. Sin embargo, hoy tenemos 5 personas imputadas de haber amenazado con parar las turbinas de Itaipú. Y te puedo decir, te puedo dar la tranquilidad de que se va a tomar todas las medidas investigativas que necesita sí o sí el fiscal o la fiscal para tener que tomar la decisión correspondiente.
¿Ya existen causales entonces de imputar a las legisladoras?
Por eso te digo, nosotros necesitamos, ¿qué necesitamos? El informe del médico que tiene que tener documentado eso la fiscal. Tenemos que ver el plazo de su cuarentena. Y te estoy diciendo porque yo no soy la fiscal que le está investigando, sino que es la doctora Belinda Bobadilla. Y una vez que ella tenga todos esos elementos, va a sopesar si existió o no una irresponsabilidad de la senadora.
Fiscal, ¿cuál es el criterio o el enfoque para encarar todas estas imputaciones? Ayer se decían que eran más de 800. ¿Le quieren dar trámite rápido, hacer expeditivo, porque mientras la gente no vea, gente sancionada también, tal vez no tome hasta ahora en serio, por más que se estén repitiendo estas conferencias de prensa?
Pero tenemos 890, hasta el momento, hasta esta hora, 897 imputaciones. ¿Usted quiere saber en qué marco se dan esas imputaciones?
Si van a ser expeditivas.
Claro que sí, pero te digo, nosotros vamos a respetar el 12 de abril también. Y si después se toma otras otras extensiones también. Nosotros no le vamos a estar dando salidas procesales muy rápido. Van a quedar ligadas al proceso.
Para el ministro Federico González o el ministro Euclides Acevedo, se tomó ya la determinación en varios momentos de no dejar más ingresar a compatriotas a nuestro país. Días atrás se dijo que por cuestión humanitaria se va a volver a dejar ingresar a cierto número, cerca de 100 compatriotas que ya llegaron y están cumpliendo cuarentena. Si esto sigue avanzando, si la curva sigue en aumento, ¿en cierto momento ya se va a dejar de traer compatriotas a nuestro país? ¿Y si se los va a auxiliar allá o cómo se va a dar esa medida?
Desde un primer momento, el presidente de la República, al tomar esta muy dura determinación del cierre de fronteras, manifestó que siempre iban a tenerse en cuenta y considerarse las situaciones excepcionales basadas en cuestiones humanitarias, de salud, y cuando estos connacionales llegaran a un estado de vulnerabilidad en las ciudades o en los países donde se encuentren. Eso es lo que se hizo el día de ayer, y por eso justamente estos compatriotas que estaban en Ciudad del Este, al pie del puente, en un albergue transitorio, en estado de vulnerabilidad todos ellos, y con algunos niños inclusive, se decidió y se autorizó su ingreso al territorio nacional. Ellos están en este momento en una unidad militar, ya iniciando su, o han iniciado su periodo de cuarentena, y cumpliendo con todos los requisitos que establece el protocolo sanitario. Lo mismo los connacionales que se encontraban en la ciudad de Montevideo, han ingresado en la madrugada de hoy, estaban en estado de vulnerabilidad y se encuentran también en unidades militares ya cumpliendo con la cuarentena. La situación de nuestros compatriotas es permanentemente monitoreada por nuestras autoridades, funcionarios diplomáticos y consulares alrededor del mundo. Se trata en lo posible de estar en contacto, en comunicación con ellos. Se trata de darle toda la asistencia humana posible, el acompañamiento, el consuelo y, de ser posible, también una ayuda financiera. Lastimosamente, los recursos no están previstos para eso y muchos funcionarios están poniendo de su propio peculio para cubrir los gastos en el exterior. Entonces, permanentemente se está analizando la situación de todos ellos, de los compatriotas que están en el exterior, de los compatriotas, de todos nosotros que estamos acá, porque la prioridad para el Gobierno Nacional y para el Presidente de la República es la vida y la salud de todos los paraguayos.
Ministro Acevedo, para aclarar, por no lo mitad, en Bovío, ya va a hacer la petición de excepciones. El tema de asistencia a sectores, estamos señalando, por ejemplo, adultos y demás. En eso nos entran, por ejemplo, las empleadas domésticas. Y otro también en cuanto al servicio de limpieza, ¿eso va a ser los servicios urgentes, entiéndase, para los centros hospitalarios o va a ser para la ciudad? ¿Cómo se rige eso? Para aclarar un poquito.
Si acá ustedes notan, se está garantizando los servicios de limpieza, pero no solamente para las cuestiones hospitalarias. Los hogares también tienen que estar limpios. Si cada rato estamos diciendo, entonces tenemos que no solamente limpiarnos y lavarnos las manos, sino que también tenemos que limpiar y lavar la casa.
Ministro, buenas tardes. Respecto a transporte público, creo que en el decreto no estipula más o menos algunas consideraciones. ¿Nos podrían aclarar cuáles van a ser las medidas en cuanto a transporte público?
No, ya ahí en el decreto dice que esto va a estar a cargo de DINATRAN, de tal suerte que es la institución responsable del transporte, que hace tiempo ya está fijado, tanto Guapujabe, de por y Guapujabe, o sea, y ahí ya está inclusive multas preestablecidas, creo que más de uno ya fue castigado, y ustedes vieron lo persuasivo que es la multa.
Una consulta para la fiscal con respecto a las imputaciones, las carpetas que fueron ya abiertas, investigativas, la cantidad de personas que incumplen la cuarentena. Y por otro punto, y teniendo en cuenta lo que también ocurría en el Congreso Nacional, hay denuncias concretas de que un legislador de la zona de Cordillera, rápidamente, ni bien se supo lo de la situación del Congreso, sin respetar las medidas restrictivas, fue hasta la ciudad de Valenzuela específicamente. ¿Ellos tienen ciertos privilegios? ¿Son exceptuados?
Claro que no tienen ningún tipo de privilegio. Ellos deberían ser el ejemplo. No, no tengo conocimiento de eso de a nivel formal, ¿verdad? Me estoy enterando por lo que se está diciendo. Pero si lo hizo, es un gran irresponsable. ¿Lo tiene imputado? 897 imputados. No sé si subimos o no. ¿Tenemos más? ¿Cuánto más? Vamos a llegar a casi 1000, me están informando.
Ministro, el tema de seguridad, los guardias de seguridad privada, finalmente, ¿cómo que el ministro Acevedo? Ese es uno. Dos, las personas que tienen problemas judiciales, vemos que siguen yendo a juicio oral y eso. ¿Finalmente queda suspendida eso o la Corte tiene que dar su veredicto?
Sí, la Corte creo que tiene dispuesta algunas medidas de continuidad y otras no. Por eso hay una suerte de asueto temporal, ya se suspenden los procedimientos judiciales. Eso depende exclusivamente de la disposición de la Corte. Por lo tanto, nosotros no podemos opinar sobre eso, habida cuenta de la autonomía, interdependencia y cooperación. Por eso instamos al Poder Judicial y al Poder Legislativo al acompañamiento de esta medida de urgencia, emergencia y firmeza por parte del Ejecutivo. Bueno, los guardias de seguridad, de alguna manera, es una especie de efecto colateral de la seguridad ciudadana. Eso ya depende del acuerdo que llegue de empresarios y ellos que son los trabajadores. Debo transmitirle a ustedes que hay una coordinación entre la Policía Nacional y los guardias de seguridad. Pero esa relación de dependencia, eso ya es cuestión de entre el empresario y el trabajador. Un poco lo que decías hace rato. El empresario, muy suelto de cuerpo con el propósito del lucro, o en este caso, del beneficio de su seguridad privada, que por lo visto anda el ojero de agasúa a la policía, bueno, no le puede imponer también al pobre ciudadano a hacer lo que no quiere hacer.
Ministro, por estas personas que hacen ayuda comunitaria, que llevan víveres, ellos deben comunicar a la comisaría cercana, algún policía para que la acompañe con estas medidas nuevas que están dando ahora con este decreto, ministro?
La solidaridad es un recurso inestimable que tenemos que apoyar. Lo que estamos pidiendo ahora es la centralización de la cooperación y de la asistencia. Y nos gustaría, por una cuestión de restricción de la movilización, que esperaran una semana más, de tal suerte a que la solidaridad siga después del 12 y hasta mucho después del 12, y si es posible, siempre, porque la solidaridad es permanente, el asistencialismo y la limosna es temporal y no siempre dignificante.
Esto también va para, con relación al Ministerio de Educación, que están repartiendo esto aquí de alimento. Ministro, ¿van a suspender por esta Semana Santa y luego del 12 estaría nuevamente iniciando con el reparto?
Me temo que eso es una atribución del Ministerio de Educación, y creo que ellos, que tienen muy buen juicio, evitarán las aglomeraciones que supone la repartición de los kits escolares, de los kits alimenticios, que ya lo hicieron, y lo hicieron eficientemente entre el lunes y martes, 30 y 31.
Ministro, una consulta política. ¿Cómo el Ejecutivo va a encarar este nuevo escenario respecto a la reforma del Estado? Estaba encabezando prácticamente el Ejecutivo esta propuesta a través del presidente, pero con lo ocurrido en el Senado ya se mandó a cuarentena a los distintos senadores. ¿Va a tomar alguna medida o está trabajando en alguna estrategia para que esto no se enfríe, como se suele decir, en el opareí, que no quede esto?
La reforma del Estado es un legítimo apetito ciudadano de hace mucho tiempo. Y la reforma del Estado no debe limitarse a la gestión de reformas tributarias, salariales o administrativas o constituyentes. No. Y es buena la pregunta, porque aquí conviene señalar que la reforma del Estado es una inquietud, es una asignatura pendiente desde el inicio de la transición. Es la primera asignatura después de las libertades que debió haberse asumido. Es un elemento clave, y la reforma del Estado supone reforma de la sociedad. No hay reforma del Estado si no hay cambio cultural. El Estado es el reflejo la fosforescencia de una sociedad determinada y fundamentalmente de su cultura. Y su cultura señala el comportamiento ciudadano. Vamos a poner a prueba ahora el comportamiento ciudadano. No me sirve de nada una constitución pulcra que abarca todas las necesidades de los jurisconsultos si la sociedad no se reforma. Y la sociedad se va a reformar si se combate con eficacia y modernidad la ignorancia y la pobreza.
Ministro, respecto a las personas que trabajan por su cuenta en los diferentes mercados, cuenta propistas, etcétera, estas personas igualmente salen a las calles, se les hace el control. ¿Quién les emite el certificado, por así decirlo?
Bueno, de momento estamos pidiendo que todo el mundo se quede en su casa, si no es indispensable, pediríamos que no salieran. Pero si tienen necesidad para comer, que lo hagan. Yo no le puedo exigir un certificado, como diría, legitimado por un notario a un albañil o a un cuentapropista, o legitimado, legalizarla y certificado. No, y el policía, la Fuerza Armada y los fiscales están absolutamente entrenados y preparados para distinguir quién es trabajador y quién es un vago.
Por otro lado, ministro, la entrega de los kits que se realizan a través de buses de la SEN o transporte de la SEN, veíamos que en el centro mismo inclusive paraban y entregaban estos kits a las personas, pero todas venían aglomeradas. ¿De qué manera se podría hacer un control para que esto no suceda, ya que nadie tenía ninguna especie de protección, ni mascarillas, nada, ni guardaban distancia?
Esa pregunta yo le trasladaría al ministro Roa. Ya he sido reprochado severamente por meterme donde no tengo que meterme y mis palabras han sido severamente cercenadas por aquellos que creen que el Estado está repartido en compartimentos estancos.
Ministro, aquí una consulta. El sector del campo sigue trabajando por el tema de la producción. Ahora los servicios proveedores, entiendas, de mantenimiento, la maquinaria y demás, ¿estos van a estar trabajando, o sea, están dentro de las excepciones o qué van a hacer? Porque la campaña más poitina ahí.
No, mi amigo, de momento, pitapadajina. Solamente algunos eslabones indispensables de la cadena productiva van a funcionar, pero por 8 días no ponerle aceite a la maquinaria ni cuando vamos a ir la producción, pero.
Ministro, ¿qué hacemos con los avivados que fueron al interior en estos días? El domingo de Pascua, lunes de Gloria, ¿qué medidas se va a tomar con esta gente que está viniendo?
Y estamos trabajando con el Ministerio Público en encontrar algunos artículos y el Ministerio Público tiene abogados muy sagaces, muy inteligentes para encontrar y vamos a tratar de aplicarles la ley porque parece que la tolerancia no es muy convincente. Además, los que se fueron, si quieren volver, están equivocados. Van a tener que volver después del 12.
El tema de alimento es un tema preocupante en muchos lugares. Vemos que están saliendo a manifestarse. También, ministro, lo vimos en la zona de Itagua, varios sectores que muchos dicen que no les llega la ayuda primeramente y otros que es poca. ¿Qué se va a hacer con esta gente que no tiene para comer? ¿Cómo se va a manejar la parte de seguridad? Y por sobre todo, ¿cómo le van a hacer llegar alimento a esta gente que no está pudiendo trabajar, que es jornalera?
Bueno, es una pregunta que yo no tengo la capacidad de responderla como se hubiera querido. Tengo entendido que hace mucho tiempo están los albergues transitorios para las personas en situación de calle y para eso está la Secretaría de Emergencia Nacional, para satisfacer a aquellas personas que están al borde del apetito, del hambre, de lo que sea. Y yo creo que eso es un tema que se está planteando como un plan de contingencia. De momento, hoy la Ibarea, pero en la Ipolítica y la Ibarea, me parece. Y si alguien tiene mucha hambre, y bueno, ese es un deber del Estado. O me Javiña nos está la Yamongaruja, mamá mía, de cualquier lado. Muchas gracias.
Bien, acaba entonces la conferencia de prensa en la sede del Ministerio de Defensa Nacional.